Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Queremos Saber, y en esta ocasión vamos a hablar nuevamente con esos sindicatos, ¿verdad? Sindicatos mayoritarios, esa fuerza sindical que tiene nuestro país para defender los derechos de los trabajadores y, por supuesto, hacer que esa sociedad vaya cada vez siendo más justa. Por eso nos encanta tener con nosotros en esta ocasión al secretario general de Comisiones Obreras de la provincia de Huelva, Emilio Fernández. Muy buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, son muchos los temas que vamos a poder tratar contigo porque, bueno, tenemos que ya abordar esas prioridades tras esa primera toma de contacto con el gobierno que preside Pedro Sánchez. De momento sabemos que hay un cambio de circunstancias que puede favorecer muchos de los temas. El primero que me gustaría a mí reflejar es, bueno, en este momento estamos fortaleciendo lo que sería esa negociación colectiva, ¿no?, con los diversos sectores.
Sí, efectivamente. Nosotros venimos desde hace tiempo desarrollando un acuerdo marco, un acuerdo a nivel estatal con los empresarios, con la COE y con la CEPYME, sobre negociación colectiva y mejora salarial en el conjunto del país. No se ha cerrado todavía el acuerdo. Nosotros le estamos planteando a los empresarios que tenemos que llegar a un acuerdo marco en el que al menos los salarios suban en torno al 3%. ¿Por qué? Pues porque las empresas han recuperado su tasa de beneficio anteriores a la crisis, pero los salarios durante este periodo no solamente no han recuperado nada, sino que incluso han perdido poder de compra y poder de adquisitivo. Y son datos oficiales del propio Instituto Nacional de Estadística, del propio gobierno. Por lo tanto, es una realidad incontestable que las empresas han recuperado en este año pasado 37.000 millones de beneficios más que antes de la crisis, mientras que los salarios están como mínimo estancado. Nosotros estamos planteando pues ese acuerdo marco, estamos planteando que no puede haber un convenio colectivo que no regule un salario mínimo de 1.000 euros por mes y trabajador, de tal manera que el salario mínimo en este país se podría ir a 14.000 euros, que es muy superior a los 9.000 o 10.000 que tenemos actualmente en el conjunto del país. Y ahí estamos negociando con la patronal a ver si somos capaces de llegar a algún tipo de acuerdo. Hasta ahora no ha habido solución. Nosotros hemos desarrollado distintas movilizaciones frente a la patronal y esperemos que este gobierno ayude con su acción a que las empresas abran un poco la mano para la mayoría de este país, que somos la clase trabajadora y su familia.
De momento también tenemos un ministerio nuevamente retomado, el Ministerio de Igualdad, para eso también, ¿no?, para apostar por poner en marcha esas políticas, esos compromisos que llevamos ya bastante tiempo demandando.
Pues sí, nosotros desde luego Comisión Obrera somos firmes defensores de las políticas de igualdad en el conjunto de la sociedad y en las empresas, donde existe una brecha salarial importante entre mujeres y hombres. En Huelva, como hemos dicho en repetidas ocasiones, tenemos la brecha salarial entre mujeres y hombres más alta del conjunto del país, en torno a un 33%. Estamos hablando de que una mujer en términos medios cobra 5.000 euros menos que un hombre, y eso no significa que una mujer por el mismo trabajo cobre menos que un hombre, porque eso es ilegal y es totalmente inconstitucional. La brecha salarial no es eso. La brecha salarial es pues que las mujeres promocionan menos que los hombres, las mujeres ocupan menos puestos de responsabilidad en las empresas que los hombres, la maternidad se le convierte en un escollo de desarrollo profesional, las horas extras y los turnos más complicados donde se genera más dinero se lo llevan los hombres y no las mujeres. En fin, hay un tipo de discriminaciones directas o indirectas que perjudican más a las mujeres que a los hombres. Por de ahí que nosotros veamos como muy importante que no solamente que exista un Ministerio de Igualdad, sino que se impulse una ley para corregir una ley que esté a favor de la igualdad salarial entre mujeres y hombres, que en nuestro país y en nuestra provincia, insisto, es un problema bastante grave. Y, por supuesto, la desigualdad que hay en la sociedad entre mujeres y hombres. Ya sabemos que las situaciones de mayor debilidad social las soportan las mujeres y no los hombres, en el mercado de trabajo, en el conjunto de la sociedad, el conjunto de violencias que sufren las mujeres y no los hombres, la tasa de pobreza en las mujeres es muy superior a la de los hombres, y todo lo que sean políticas sociales de igualdad que vayan a corregir esos desequilibrios que existen entre mujeres y hombres, nosotros evidentemente la vamos a apoyar. Igual que le hemos solicitado al gobierno la derogación de la reforma laboral que el Partido Popular impuso a sangre y fuego en el año 2011, que ha sido muy lesiva y muy dañina para el conjunto de la sociedad y en concreto para la clase trabajadora. El gobierno nos dice, o ha dicho públicamente, que no tiene ahora mismo fuerza para derogar la reforma laboral, porque hay socios suyos que no están de acuerdo, bueno, el PDCAT o el PNV no están de acuerdo, no digo socios, sino partidos que han apoyado para la moción de censura y no están de acuerdo con modificar la reforma laboral, pero nosotros al menos, el gobierno ha dicho que al menos pretende reformar las partes más lesivas y más dañinas de esa reforma laboral. Es un principio de acuerdo que, bueno, es un camino a explorar, pero evidentemente siempre será mejor que lo que tenemos actualmente.
También sabemos que es importante poner en marcha ese diálogo, y no solamente hablamos de diálogo social, sino diálogo territorial, ¿no?, con las con propias comunidades autónomas. Todo eso va a favorecer que haya mejor ambiente, mejor y mayor consenso.
Pues sí, creo que en este país en los últimos años el diálogo ha sido una asignatura pendiente entre el gobierno de la nación y las comunidades autónomas. De hecho, el problema de Cataluña es un problema gravísimo que tenemos en el conjunto del país, que habrá que solucionarlo a base de diálogo y de mucha política, y menos justicia y menos policía y mucha más política. Y después hay un tema muy importante pendiente de resolver entre el Estado y las comunidades autónomas, que es la financiación autonómica, y que eso la gente lo ve como algo muy lejano, pero es algo que tiene un impacto importantísimo en la vida de las personas, porque de una buena financiación autonómica o una mala financiación autonómica se derivan mejores o peores servicios públicos. En Andalucía tenemos un déficit de financiación muy importante que venimos arrastrando desde hace bastantes años y que no el gobierno actual no ha sido capaz de resolver con el gobierno de la Junta de Andalucía. Y mientras no se resuelva de manera ecuánime y solidaria la financiación autonómica entre las distintas comunidades autónomas y el Estado, pues tendremos servicios públicos de peor calidad. Básicamente, hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas, en el caso nuestra, la andaluza, soporta el grueso de las políticas sociales, la política educativa, la política de dependencia y la política sanitaria depende directamente de las comunidades autónomas. Si no hay una financiación correcta y adecuada, pues esos servicios públicos fundamentales para una sociedad se resienten y se empiezan a romper las bases para que haya una igualdad de oportunidades entre las personas más favorecidas y las personas menos desfavorecidas en la sociedad. Si desde los servicios públicos, no con políticas adecuadas, no se corrigen esos desequilibrios de base, pues evidentemente la igualdad de oportunidades queda en algo teórico y no en algo real.
Más de una ocasión hemos hablado contigo precisamente de esas movilizaciones demandando una pensión más digna. De momento, ahora también se tienen mejores perspectivas para blindar ese sistema de pensiones.
Sí, nosotros desde el sindicato, desde los sindicatos mayoritarios, hemos venido impulsando movilizaciones desde hace muchísimo tiempo y proponiendo alternativas a los distintos gobiernos para darle viabilidad al sistema público de pensiones, o en un sentido más amplio, a la seguridad social. Nosotros venimos diciendo desde Comisión Obrera que el sistema público de pensiones no tiene un problema de gastos. Los gastos se sabe cuáles son, los actuales y los futuros, porque esos, bueno, son previsiones perfectamente hechas y se sabe de dónde van a ir los gastos y por dónde van a crecer los gastos de la seguridad social. El problema de la seguridad social y de las pensiones es un problema de ingresos. Que los ingresos de las cotizaciones actuales son de muy mala calidad, porque el empleo que se está generando en este país después de la reforma laboral y de la crisis económica es un empleo de muy mala calidad y por lo tanto no generan ingresos suficientes para sostener el sistema público de pensiones. El sindicato viene planteando desde hace muchísimo tiempo la necesidad de reunir el Pacto Toledo, que es el foro que este país tiene para gestionar el sistema público de pensiones y donde se buscan los acuerdos necesarios para tomar decisiones de largo recorrido. El gobierno anterior del Partido Popular se negaba a reunir el Pacto Toledo y todo lo hacía a base de manera unilateral, y este gobierno al menos hay un mínimo consenso en el Pacto Toledo para que las pensiones se revaloricen conforme al IPC y no al 0,25 que impuso el gobierno anterior. Por lo tanto, una buena base, también un buen punto de partida, reconocer que los pensionistas de nuestro país, las pensiones públicas que tienen que tener nuestros pensionistas, como mínimo tienen que ser igual al IPC para mantener la capacidad de compra de las pensionistas y de los pensionistas, y es un buen punto de partida. Lo que ocurre es que nosotros vamos a seguir demandando que el gobierno, a través del Pacto de Toledo, tenemos que saber solventar las carencias que el sistema público de pensiones tiene de cara al futuro. No es una solución de un año, son soluciones de largo recorrido, estructurales, y que eso requieren mejorar los ingresos de la seguridad social, separar la fuente de financiación de la seguridad social. Las pensiones contributivas derivarían de las cotizaciones sociales, las pensiones no contributivas a través de los presupuestos del Estado, y el mismo gobierno ha planteado algo que nosotros también hemos planteado desde Comisión Obrera, la necesidad de financiar la seguridad social no solamente con cotizaciones sociales, sino también, como hacen otros países europeos, vía impositiva, o sea, a través de la fiscalidad. El gobierno actual ha planteado un impuesto de nueva creación a la banca y a las grandes, sobre todo a la banca, los beneficios de la banca. Nos parece perfecto, pero no es suficiente. Hace falta realmente estructurar los ingresos de la seguridad social para darle estabilidad no solamente a los pensionistas actuales que tienen garantizado su pensión, sino sobre todo a las generaciones de pensionistas futuros que en el plazo de 10, 15 o 20 años pues nos vamos a incorporar al sistema público de pensiones y que queremos que las pensiones tengan el peso necesario. Hay que tener en cuenta que la reforma de las pensiones que hizo el Partido Popular en el año 2013 tiene unos cuantos de riesgos importantes. El 0,25 es un problema porque deteriora las pensiones actuales, pero el factor de sostenibilidad y las distintas medidas que ha ido introduciendo el gobierno en el sistema público de pensiones hacen que la diferencia entre el último salario y la primera pensión, entre el último salario cuando un trabajador es activo y la primera pensión cuando es pensionista, se vaya agigantando de tal manera que actualmente está en el 80% de entre el último salario y la primera pensión, en los próximos años se podría ir a un 60%. La diferencia entre el último salario que cobra un trabajador en activo y la primera pensión, con lo cual es un deterioro muy importante de las pensiones públicas.
Habrá que seguir trabajando en esos temas. Lo que sí es verdad que hemos perdido en este camino muchos derechos, muchas libertades, que ahora se quiere también dar vía verde a esas reformas, ¿no? Reformas que al final han pasado factura al ciudadano.
Sí, efectivamente, sí, desde el año 2010, con el gobierno de Rodríguez Zapatero y especialmente con el gobierno de Mariano Rajoy, se empieza una política de recorte y de ajustes presupuestarios que han ido a fastidiar y a no beneficiar, lógicamente, a perjudicar a la mayoría de la población, la mayoría de la clase trabajadora, las clases medias, las clases urbanas, los pensionistas. Y además ha habido un retroceso democrático muy importante, especialmente la ley Mordaza, la reforma del Código Penal. Bueno, pues todas esas circunstancias son las que el gobierno actual, con su mayoría parlamentaria, con las mayorías parlamentarias que pueda crear para cada momento, para cada decisión que tenga que tomar, bueno, pues son decisiones que tiene que ir tomando el gobierno. Algunas no cuestan dinero. O sea, derogar la ley Mordaza no cuesta dinero, es gratis, vamos a decirlo así. Pero hay otras medidas que sí tienen un coste económico y que el gobierno, lógicamente, tiene que plantearse cómo la recuperamos y cómo la financiamos. Hay acuerdos para mejorar el salario mínimo interprofesional, ha habido eso con el gobierno anterior, ha habido un posible acuerdo con la patronal, como comentábamos antes, para dignificar los salarios de este país, y hay otras muchas medidas que el gobierno tiene que plantearse cómo recuperamos. Por ejemplo, la ley de dependencia, que beneficia a decenas de miles de personas mayores y dependientes, que es una ayuda pública que tenemos y que es una ayuda pública muy importante, que por cierto sale fruto del diálogo social entre sindicatos y gobierno en los años 90. Bueno, pues esa es una ley y un sistema público de dependencia que ha sufrido un deterioro muy fuerte, no tanto en Andalucía, pero sí en el conjunto del país, por la política de recorte del gobierno y las medidas legislativas que han hecho que se expulse o se preste un servicio en peores condiciones en Andalucía. Se ha aguantado un poco mejor el tipo porque el gobierno andaluz ha hecho una apuesta, y hay que reconocerlo, por mantener lo máximo posible la ley de dependencia, pero hay un deterioro muy importante del sistema público de dependencia, al igual que el sistema público sanitario y también el sistema educativo, que son los pilares del estado de bienestar. Y ahí hay que hacer un esfuerzo muy importante porque, como decía antes, son los que generan la igualdad de oportunidades para las personas más desfavorecidas.
Siempre abogamos también por crear empleo de calidad, en esa línea vamos, pero sí pensando también en ese sector, en ese colectivo que son los jóvenes. En esta ocasión sí hemos escuchado ya a la ministra de Educación y Formación Profesional abogar por elevar la formación profesional hasta convertirla en marca España. Eso es positivo para nuestro país.
Muy positivo, porque la formación profesional es un parte del sistema educativo que siempre ha estado un poco abandonada por parte, por el conjunto de las administraciones y por distintos gobiernos. Es verdad que de manera recurrente los distintos gobiernos y partidos políticos hablan de dignificar la formación profesional como una fuente de generación de empleo y de formación, cosa que es cierta porque los datos demuestran que las jóvenes y los jóvenes que salen de la formación profesional normalmente son jóvenes cualificados que encuentran un empleo con cierta facilidad. No es que sea fácil ni que el empleo sea de calidad, pero al menos encuentran una vía de insertarse en el mercado de trabajo, y ojalá se dignifique y se potencie la formación profesional en este país, porque tenemos grandes profesionales, jóvenes muy cualificados, y que desgraciadamente los formamos nosotros y después trabajan en el extranjero para otras empresas, que muchos tienen que mirar. Lo que ha dicho la ministra de Educación no es algo que tengamos que pasar por alto, porque precisamente ella viene del País Vasco, donde la formación profesional tiene una dotación presupuestaria muy importante por parte del gobierno vasco, y donde se ha demostrado que ha sido un modelo mucho más exitoso que en el resto del país. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a esas declaraciones, porque son importantes y porque tenemos que conseguir que sea realidad.
Lo que sí también conocemos, que no es ya viene de meses atrás, donde hay sectores que se encuentran, estamos asistiendo a su desmantelación, a su precarización. Hablamos de las empresas de servicio público, de correos, y Comisiones Obreras, que es el máximo representante en este momento también que representa a este colectivo, quiere situar a esta empresa dentro de la agenda de las prioridades para que el gobierno de Pedro Sánchez en esta ocasión también le dé solución.
Sí, los servicios públicos y las empresas públicas han sufrido también un deterioro muy importante. Unas han sido privatizadas, otras han sido cerradas, otras ha habido expedientes de regulación de empleo, y la última que vienen planteando una batalla dura a lo largo de los años es Correos, que es un servicio público esencial y en el que los sindicatos, y en concreto Comisión Obrera, venimos movilizándonos reiteradamente. La última movilización, si no recuerdo mal, fue el 7 de junio a nivel estatal, y donde venimos denunciando el deterioro del servicio público de correo. Podríamos hablar de otros servicios públicos, pero en el concreto de correo, donde los trabajadores vienen demandando que el gobierno cumpla los acuerdos que ha alcanzado con los sindicatos y que ha alcanzado en el Congreso de los Diputados para financiar adecuadamente el servicio público de correo. Ahí hay un problema de financiación y de modelo postal. Y el problema al final es que hay otros países europeos que tienen un modelo postal perfectamente definido, y España parece ser cautado por no tener un modelo postal. De hecho, las grandes operadoras postales de Europa están penetrando en el mercado español. Y ellos lo que vienen a decir, los trabajadores de correo, lo que vienen a decir es que hay que salvar el correo, hay que dotarla de presupuesto, hay que dotarla de plantilla, y hay que cumplir los acuerdos de financiación que se ha alcanzado con los sindicatos y con el resto de partidos políticos. Y es este servicio público, como podrían ser otros muchos servicios públicos, que se han privatizado o se prestan en con unas condiciones, en muchos casos, con unas privatizaciones temerarias. Y eso lo están haciendo todas las administraciones. Nosotros desde el sindicato venimos denunciando que hay muchos servicios públicos que tienen un deterioro muy importante. Hay servicios públicos que se han privatizado en condiciones penosas para los trabajadores y para los ciudadanos que tienen que acudir a esos servicios públicos o a esos servicios sociales, y eso es inadmisible. Es inadmisible porque se están prestando trabajo para la sociedad con salarios miserables en muchos casos, con incumplimiento del convenio colectivo y con empresas que por coger el servicio pues van a la baja, son bajas temerarias, y después tienen efectos tan llamativos como la huelga del año pasado en el aeropuerto del Prat, que fue una huelga de gran impacto no solamente en el país sino en Europa. Y eso era simple y llanamente porque la empresa que cogió el servicio público de seguridad en el aeropuerto del Prat iba con unos precios tan bajos que le tuvo que bajar el salario a los trabajadores, y los trabajadores pues lógicamente se rebelaron. Pero eso que fue una movilización muy llamativa ocurre en el día a día en multitud de servicios privatizados por parte de las administraciones, y los sindicatos somos plenamente conscientes de eso que ocurre, porque hay veces que pues son servicios de seguridad, servicios de limpieza, servicios de mantenimiento que se privatizan o se externalizan en condiciones absolutamente, bueno, en condiciones tan penosas como que no cumplen ni siquiera el convenio colectivo.
Por eso hay que seguir abogando como un recurso más esas movilizaciones, esas concentraciones. En esta ocasión vamos a hablar también de ese sector de la enseñanza, de las monitoras de educación, que muchas veces también se ven que ni las condiciones laborales ni los salarios van a nivel, ¿no? O van en la misma línea de la situación económica por la que estamos atravesando.
Sí, efectivamente. Cuando yo comentaba antes que todas las administraciones públicas están externalizando o privatizando servicios públicos o poniéndolos en marcha directamente desde el sector privado o con iniciativa privada, en muchos casos son de todos los partidos políticos y en condiciones temerarias. Han nombrado el caso de las monitoras escolares o las monitoras de educación especial. Las monitoras de educación especial trabajan para una empresa privada que le presta servicio público a la Junta de Andalucía, y venimos planteando una movilización desde hace años. Las compañías están manteniendo una lucha muy digna y muy perseverante para que la empresa simplemente cumpla el convenio colectivo y cumpla el pliego de condiciones, mientras que en este caso la administración principal, que es la Junta de Andalucía, bueno, pues mira para otro sitio, simple y llanamente, con dinero público se está incumpliendo la normativa. Si incumple con dinero público, se financia una empresa que no cumple, o que cumple a duras penas, con el pliego de condiciones y con el convenio colectivo. Y eso está ocurriendo en multitud de sectores, igual que las monitoras escolares de los colegios públicos andaluces, que tienen jornadas de algunas de 8 horas, de 12 horas, de 20 horas, y en un sector altamente feminizado, el de monitoras especiales y el de monitoras escolares, son sectores en el que prácticamente el 100% de la plantilla son mujeres y que trabajan en condiciones penosa, casi todas, por no decir todas, con un contrato a tiempo parcial, contratos de 8 horas, de 12 horas, de 20 horas, y eso es indigno. Eso es indigno, que se esté financiando con dinero público, en este caso, de la Junta de Andalucía.
Otro sector que también se encuentra feminizado es precisamente el sector agrario. Vamos a hablar, si te parece, de esa situación de las mujeres temporeras, que también vienen denunciándose para evitar no solamente los abusos sexuales, sino también, ya se hace hincapié, en los abusos laborales. Y esto no solamente trae consecuencias a estas mujeres que lo padecen, sino no olvidemos que también es al mismo sector agrícola de frutos rojos y fresas, o incluso a la economía onubense.
Sí, precisamente un tema que hace aproximadamente desde hace un mes para acá está en el candelero, está en la opinión pública, o en una parte de la opinión pública, que ha sido desgraciadamente noticia a nivel nacional e internacional. Y yo vengo esta mañana hemos estado inaugurando el cuarto congreso de Frutos Rojos de Huelva, un congreso internacional bastante potente, y en distintas intervenciones en la inauguración se ha hecho referencia, tanto por parte de la patronal como por parte de las administraciones, a la esta noticia, a estos hechos que han ocurrido, y que lógicamente todos tenemos que decir lo que hay que hacer, que es tolerancia cero con estos tipos de situaciones de acoso que se hayan podido dar. Nosotros hemos venido diciendo que esas situaciones, si se han dado, han sido puntuales, han sido esporádicas o puntuales. No se puede afirmar, porque no hay datos que lo avalen, entre otras cosas, que hay una situación de acoso sexual generalizado a las trabajadoras temporeras, porque eso no hay datos que lo sustenten y no se podría decir, y nadie lo puede decir. Si se pueden admitir, y de hecho ha ocurrido y hay denuncias, que ya habrá que investigar, que puede haber casos puntuales de acoso sexual o por razón de género a algunas mujeres. Es cierto que y hay que corregirlo, que no se pueden traer miles de mujeres, en este caso de Marruecos, que en muchos casos, y doy fe de ello, no conocen ni siquiera, no ya el español, es que no hablan ni siquiera francés. En Marruecos hay dos idiomas oficiales, el francés y el árabe, y muchas no saben leer y escribir, vienen en una situación de desarraigo, vienen de zonas rurales y vienen aquí a un país extranjero con otra cultura, muchas no saben ni qué es un contrato de trabajo, y doy fe, porque nosotros en el sindicato hemos tenido que atender a trabajadoras marroquíes que en muchos casos no saben ni lo que es un contrato de trabajo. No saben, tienen problemas de salud laboral, de prevención de riesgos laborales, o que no lo han pagado en alguna empresa, y una situación muy difícil de resolver. Por lo tanto, las administraciones y las empresas tienen que tomar nota de que el contingente de mano de obra extranjera, si tiene que venir para la campaña de los frutos rojos, porque es necesario en momentos puntuales, tienen que venir en otras condiciones, para evitar este tipo de noticias, para evitar que haya gente también que frivolice con esta situación. Y hemos vivido situaciones de auténtica, no sé si decir la palabra esta, pero bueno, frivolidad en este asunto. O sea, una cosa es que haya que denunciar situaciones de abuso, de acoso que se puedan dar, o un deterioro importante del mercado de trabajo en el mundo rural, que es cierto que existe, o que el convenio colectivo del campo en Huelva hay que mejorarlo de manera importante, cosa que hay que hacer, y somos conscientes, y estamos negociándolo, y somos conscientes de que hay que mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores del campo en la provincia de Huelva. Pero otra cosa es que no se puede frivolizar y no se puede utilizar situaciones puntuales para manchar la imagen de una provincia entera. Y eso es algo que también las empresas tienen que tomar nota, y las administraciones tomar nota, para que eso corregirlo para las próximas campañas. Porque lo que las administraciones no pueden ser, las administraciones lo que no pueden es autorizar estos flujos migratorios sin tener medidas concretas para que no eviten situaciones, se eviten situaciones no ya de abuso, sino de acoso, y para que las trabajadoras estén aquí trabajando de manera confortable y digna. Y también las empresas tienen que hacer ahí una inversión importante de recursos, porque el sector de los frutos rojos en Huelva es un sector muy potente, que genera muchos beneficios, que está muy internacionalizado, y lo que no pueden consentir ellos es que se manche la imagen de Huelva y del sector por casos puntuales. Pero eso hay que corregirlo con transparencia, con inversión y con buena voluntad por parte de todas las partes. Nosotros desde luego del sindicato, en lo que está en nuestras manos, que es la negociación del convenio colectivo, estamos convencidos de que este convenio colectivo vamos a darle una mejora importante y vamos a introducir protocolos de acoso, de igualdad, y también las administraciones tienen que ser conscientes, y las empresas, de que en el mercado, el mundo rural, es un mundo del trabajo en el campo, es duro, pero que no se pueden permitir que haya situaciones de abuso. Y eso hace falta que las inspecciones de trabajo funcionen, que la Junta de Andalucía funcione y que las empresas cumplan con la normativa, que básicamente es el convenio colectivo.
Cada uno que asuma su responsabilidad, que es lo que venimos.
Efectivamente, cada uno que cumpla su responsabilidad, pero bueno, que es un sector muy potente, que está muy organizado, insisto, tiene una gran capacidad de penetración en el mercado internacional, y no pueden permitir estas situaciones puntualmente o esporádicamente, son inadmisibles. Un simple caso de abuso o de acoso es absolutamente inadmisible. En este sector y en otro sector, y estas mujeres de Marruecos en concreto son especialmente vulnerables, pero también ha habido denuncias de mujeres españolas, o sea, que salía hace poco en los medios mujeres españolas, temporeras españolas, de que en Aljaraque habían presentado una denuncia. Por lo tanto, esa situación hay que corregirla de manera drástica,
investigarla hasta el fondo, ¿no?
Investigarla, sancionarla, sí que sancionarla, condenarla, y por supuesto también condenar la frivolidad con la que algunos colectivos están tratando estos temas.
Pues en ello estaremos también con esa mirada puesta en ese tema tan, bueno, tan espinoso y a la vez tan sensible, ¿no? Este sector, que estábamos hablando del sector de la agrícola, es un potencial para Huelva, pero al igual que el turismo, al igual que la industria. Por lo tanto, también se sigue demandando, y más ahora en este momento que estamos viviendo, en esta estabilidad, ¿no?, que estamos intentando conseguir política, para que también eche un vistazo hacia nuestra comunidad, porque necesitamos más inversiones y más infraestructuras para tener mayor oportunidad.
Sí, eso es uno de los déficits históricos que tenemos en nuestra provincia. Tenemos un déficit importante en infraestructuras de comunicación, fundamentalmente ferroviaria. Huelva no podemos tardar una hora y media en ir en tren a Sevilla, ni podemos tardar casi cuatro horas en llegar a Madrid en el tren. Entonces venimos demandando que por parte del Ministerio de Fomento, Huelva tiene que tener una línea de alta velocidad con Sevilla y con Madrid, y plantarnos en Madrid en tres horas y diez minutos, y en Sevilla en 45 o 50 minutos a lo máximo, porque si no, el tren no va a ser competitivo con otros medios de transporte, sea el autobús privado o sea el coche privado, no va a tener competencia, no puede competir. Y eso hace falta inversiones por parte del Ministerio, y hace falta también desdoblar la carretera nacional 435 que une Huelva con Extremadura, y la Huelva Zafra, que son las tres banderas de infraestructura que tenemos, las tres banderas con las que la provincia de Huelva se tiene que envolver para reivindicar inversión en infraestructura al Estado. Nosotros se lo hacíamos al gobierno anterior del Partido Popular, y lo primero que hemos hecho cuando Pedro Sánchez nombra un nuevo ministerio es pedirle una reunión al nuevo ministro de Fomento. Y se lo hemos pedido a la FOE, vamos, los empresarios, UGT y Comisión Obrera. Lo primero que hemos hecho es pedirle una reunión para transmitirle lo mismo que hicimos con el ministro anterior, la necesidad que Huelva tiene de infraestructura, y de que los partidos políticos no se echen en cara unos a otros que han hecho o que no han hecho, ¿vale? Nosotros hemos reivindicado al Partido Popular y vamos a reivindicar al Partido Socialista con la misma fuerza. Y lo que no se pueden consentir es lo que está ocurriendo ahora mismo en las costas de Huelva, que después del vendaval, las administraciones hoy todavía no tienen las playas preparadas. Y de hecho, las distintas administraciones públicas se han estado tirando unos a los otros las responsabilidades a la hora de arreglar las playas de Huelva para la campaña turística. Eso es inadmisible. Que se peleen los partidos, todavía, pero que las administraciones públicas se peleen entre ellas por lo que tú has hecho, lo que tú has dejado de hacer, es inadmisible. Y no se pueden tolerar imágenes como vienen hoy en algunos periódicos de Huelva, de gente bañándose mientras que las dragas están volcando arena o trayendo arena a las playas, y la gente bañándose mientras que la gente está, unos bañándose y otros dragando para traer arena. Eso es inadmisible en plena temporada turística que estamos ya. Eso es una dejación de funciones por parte de las administraciones y eso no se puede consentir. Porque Huelva no se lo merece, simple y llanamente. Huelva no se merece esa pasividad o esa dejación por parte de las administraciones públicas. En Huelva ha habido un problema esta primavera, de unos vendavales muy importantes, ha habido un deterioro importante de la costa y eso requiere inversiones públicas.
Es que nos pasa factura, ¿no?
Efectivamente, no requiere inversiones públicas importantes porque, y rápida y urgente, porque Huelva, el sector turístico es muy importante para nuestra provincia y además queremos que vaya más. Y eso significa, entre otras cosas, tener las playas a punto para cuando los turistas vengan.
Y aunque sea bueno, pues darle una visión, sabemos ya la situación que atraviesan los juzgados de primera instancia, no solamente aquí en Huelva, sino también en Sevilla y en Almería, pero a partir del 30 de junio va a haber una, de junio de este mes, va a haber una reducción de la plantilla, hablamos del 50% de funcionarios menos, y esto al final, bueno, pues es lo que son unas medidas de las que desde el sindicato se califica de antisociales, ¿no? Y falta de sensibilidad, porque son muchas las demandas que están precisamente aguardando una respuesta en nuestros juzgados.
Sí, el colapso de la justicia española es, ya sabemos que es legendario, que es estructural, es una capacidad, una gestión muy lenta de los expedientes o de las demandas judiciales. En el caso de Huelva, nosotros venimos denunciando el colapso de los juzgados, precisamente esa noticia que a la que hace referencia han sido los compañeros de Comisión Obrera del sector de justicia denunciando lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir si retiran personal. O sea, si los juzgados ya le faltan medios humanos y técnicos, pues si encima se les retiran los medios humanos y técnicos, o los medios humanos al menos, pues lógicamente la justicia va a ir mucho más lenta, los problemas, en este caso, que creo que era el juzgado de las cláusulas suelo, pues va a tardar mucho más en resolver las situaciones que ahí se han planteado, con lo cual la familia, pues ese dinero al que pueden acceder, pues no van a acceder, van a tardar más tiempo en poder tener solucionado su problema hipotecario, y nosotros, de hecho, en el juzgado de lo social, que el orden que afecta al sindicato, las cuestiones laborales, tienen un retraso de hasta 2 años. Nosotros hemos planteado tanto al delegado de gobierno de la Junta, como a la subdelegación, como al mismo audiencia provincial, le hemos planteado la necesidad y le hemos mandado una carta por escrito, tanto UGT como nosotros, al ministro de Justicia, pidiéndole un cuarto juzgado de lo social para la provincia de Huelva. Es algo que no nos hemos sacado nosotros de la manga, es algo que está en las memorias del Consejo General del Poder Judicial y algo que está en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que se detecta la necesidad de que en Huelva haya un cuarto juzgado de lo social, porque es inadmisible que una persona que tenga un problema laboral tarde hasta 2 años, 24 meses, en que se tenga una cita judicial para poder ver en la sala su juicio. Eso si no se suspende ese día por cualquier otro motivo. Es absolutamente inadmisible que una persona que tenga un problema de despido, de una sanción, de una modificación de sus condiciones de trabajo, de su convenio colectivo, tarde hasta 2 años en tener una cita judicial. Y digo 2 años porque es así. O sea, yo cuando fuimos a ver a su delegado de gobierno para plantearle este problema, justamente antes de ir a ver la subdelegación, pedí en la asesoría jurídica de Comisión Obrera cuál era el juicio que tenemos señalado para más tarde, y me dijeron, pues justamente para dentro de 2 años. Ese mismo día era, en concreto. O sea, 2 años es inadmisible, absolutamente inadmisible.
Bueno, deberemos a ver si se puede revocar o por lo menos hacer algo sobre este tema. Y este precisamente viene de parte de la Consejería de Justicia. Hablamos de que también desde la Junta de Andalucía se pueden adoptar medidas que faciliten o agilicen estos temas. Eso sí, se piensa llevar a cabo medidas necesarias para intentar enmendar esta situación.
En los juzgados. Sí, claro, nosotros cuando hemos ido una vez más a la opinión pública a denunciar esto, lo que venimos a decirle a la Junta de Andalucía, en este caso, que es la que tiene que dotar de medios humanos y técnicos a los juzgados por temas de las competencias que tiene la comunidad autónoma, que es inadmisible que se retiren recursos humanos de los juzgados cuando el colapso que hay, porque además es que eso es, los funcionarios públicos que están en esos juzgados están desbordados de trabajo. O sea, simple y llanamente es que que están desbordadas, que es inadmisible, que es imposible trabajar con ese volumen de trabajo. Y por tanto, la Junta de Andalucía en este caso, o el Ministerio de Justicia, se tienen que poner de acuerdo para dotar de recursos humanos a estos juzgados, porque si no, al final lo que habrá un deterioro del, un alejamiento de la ciudadanía de los juzgados, un deterioro, una desconfianza y una justicia lenta y de menos calidad, evidentemente.
Otra de las buenas noticias, que siempre nos gusta terminar con una buena noticia, es precisamente el sector de la construcción. Ellos sí que han comenzado su jornada intensiva aquí en la provincia de Huelva, desde el 14 sí. de junio hasta el 31 de agosto. Sí. Van a poder, bueno, pues tener por lo menos esa jornada para tener ya las tardes más libres, ¿no? Y evitar así también esos riesgos
sí,
laborales.
Sí, esa es una buena noticia, y otra es la del convenio de hostelería, que también voy a hacer una referencia ahora, que lo hemos firmado recientemente. Y bueno, sí, los trabajadores de la construcción sufren en verano, pues, un trabajo duro, en cualquier circunstancia, un trabajo duro y es difícil. Y en verano, pues en Andalucía sufren pues un fenómeno que es inevitable, que es la calor. Entonces la solución es pues la jornada reducida, la jornada intensiva. Y nosotros ya el año pasado, a nivel de Andalucía, en Comisión Obrera, pusimos un teléfono para que los trabajadores a los que no se les respete en la jornada intensiva, pues pudiesen denunciar esa situación, y nosotros transmitírsela a las administraciones públicas, sea la Junta de Andalucía o sea la Inspección de Trabajo. Y efectivamente hacemos lo mismo. Cualquier trabajador que no se le respete su jornada intensiva, pues lo que tiene que hacer es contactar como mínimo con el sindicato, y nosotros denunciaremos esa situación, porque es un riesgo añadido que tiene los trabajadores de la construcción en nuestra comunidad autónoma, que sabemos que se soportan temperaturas muy elevadas. Y la otra buena noticia es que, bueno, hemos firmado el convenio de hostelería recientemente.
Tras 7 meses de negociación.
Tras 7 meses de negociación, y el último convenio hubo que repescarlo a través de una sentencia judicial, y ahí los dos sindicatos, Comisión Obrera y los compañeros y compañeras de UGT, hemos hecho un trabajo muy duro de asamblea por los centros de trabajo, por los hoteles, de contactar con todos los cargos, los responsables institucionales de nuestra provincia, alcaldes, en fin, de Junta Andalucía. Hemos hecho un trabajo, en fin, hemos sido muy pesados, hasta que hemos conseguido firmar un convenio colectivo en muy buenas condiciones salariales, y hemos logrado también corregir una desigualdad que soportaban las mujeres, en concreto las camareras de piso. Hemos logrado que en el plazo de 5 años se les va a homologar su nivel salarial al que realmente les corresponde, que es el de camarero. Y también hemos logrado que las empresas hoteleras que externalicen el servicio, cualquier servicio hotelero, lo tienen que hacer con el convenio colectivo de la provincia, con lo cual los trabajadores siempre van a tener garantizado sus condiciones salariales y laborales. Y también otra cosa muy importante, que la gente no le da importancia, pero que para los sindicalistas es muy importante, hemos conseguido la ultraactividad del convenio colectivo. Eso significa que el convenio colectivo de Huelva no desaparece nunca más.
¿Y cuánto tiempo de duración tendrá?
Bueno, el convenio tiene una duración de 3 años, pero dentro de 3 años nos sentaremos otra vez a negociar el convenio colectivo, pero ya no lo haremos con la espada de Damocles, con el miedo que teníamos a que después de 12 meses el convenio decaía, porque la ley lo que dice es que el convenio, si no hay un acuerdo y no se ha pactado, la ley dice que esos convenios después de 12 meses, si no se han llegado a un acuerdo, decae el convenio colectivo y los trabajadores perderían sus derechos. Bueno, pues con este acuerdo que se ha conseguido de ultraactividad, una palabra un poco rara, pero esa palabra significa que el convenio va a estar siempre en vigor aunque no haya acuerdo sobre otro nuevo.
Bueno, garantizando esas condiciones laborales cada vez con más dignidad, ¿no?, y más calidad.
Sí, y hombre, y poner en valor el trabajo del sindicato, que los sindicatos, todos los sindicatos, no el mío, todos, hacemos una labor muy anónima, muy discreta, pero que no siempre es reconocida. También admitimos que cometemos errores como cualquier colectivo humano, pero esa tendencia a culpar a los sindicatos de casi todo lo malo que ocurre, pues eso hay que corregirlo, porque los sindicatos hacemos, y en este caso en concreto, yo voy a hablar por el mío, por Comisión Obrera, por el mayor sindicato de este país, hacemos una labor, en la mayor parte de las veces, callada, anónima, pero que le solucionamos la vida y le arreglamos la vida, o al menos lo intentamos, a millones de personas de este país.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Emilio Fernández, el secretario general de Comisiones Obreras, que hoy nos ha trasladado todos los temas que tienen entre manos para, como siempre, mejorar la sociedad española en esta ocasión, porque estamos hablando tanto de nuestra provincia onubense como del resto del país. Muchísimas gracias, como siempre, Emilio, y gracias a todos los oyentes por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
¿Quieres recibir información de cualquier incidencia relacionada con tu suministro de agua y saneamiento? A través de Servialertas, Aguas de Huelva te envía un SMS o correo electrónico con información relativa a tu factura, lectura de contador, evolución de los cortes y reposiciones de suministro, así como fecha y hora prevista de inicio y restablecimiento del servicio. Date de alta en Servialertas llamando al teléfono gratuito 924-1925 o regístrate a través de la oficina virtual de nuestra web www.aguashuelva.es.